En Dulces Amargos por Nacional AM870 para todo el país. Los vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde, como hacemos siempre de lunes a viernes. Josefina Lisitra, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo muy bien?
Estoy excelente.
Ay, somos muchas mujeres, me gusta hoy.
Somos tres, pero bueno, el productor varón, en fin.
Bueno, esas cosas que pasan, ¿viste?
Nos repartimos.
Nos repartimos muy equitativamente todo. Nicolás Arévalo en la producción, Eric Domber, Mariano Tavares en la puesta en el aire, Hernán Abella, Josefina Lisitra, tenemos invitada hoy.
Exactamente. Antes de decir quién es la invitada, sí. A ver, estoy muy contenta de tener esta invitada.
Ay,
soy medio
qué?
Fan.
Ah, mira, viene por
un
ahí.
Poco. A ver, yo les pido a los oyentes que piensen en alguna foto que les haya gustado mucho, en un diario, revista, una muestra. Es probable que el autor, si no es ella, por lo menos si se pregunta cuáles son sus maestros y sus influencias, las
seguramente
cita, porque es Adriana Lestido, es una de las fotógrafas. De las autoras, yo creo que la fotografía está siendo una circunstancia, me parece, más necesarias que tenemos. Está con nosotros. Vamos a contar un poquito quién sos, Adriana, antes de pasar a hablar de tu último trabajo y de los anteriores también. Trabajas desde cuando, la década del 70, más o menos, ¿no?
No, del 80.
Del 80, bien.
80. En 79 fue que empecé haciendo cine.
Bien.
Y en 80, desde el 80.
Y bueno, te fuiste construyendo de una manera, yo creo, como muy sólida, muy conmovedora, dentro de lo que es, también me corregirás, el ensayo documental o algo parecido a eso, ¿no?
Sí.
Esto que significa que Adriana eligió temas a los que les dedicó años de trabajo. Y esos temas que eligió nunca fueron temas cómodos, ni para vos, Adriana, ni para los que miran tu trabajo. Hiciste ensayos inolvidables sobre, a ver, chicos jóvenes en un neuropsiquiátrico, madres e hijas, mujeres presas. En algún momento empezaste a abandonar como la forma humana, dejar a las personas y pasarte como a otros escenarios. Empezaste a fotografiar, no sé si decir la naturaleza, pero lo que no son las personas, ¿no? Y es un tipo de naturaleza muy áspera, es en blanco y negro en general, me parece que casi siempre trabajaste en blanco y negro.
Me gustó y, lo de áspera.
Sí, creo que son imágenes...
Porque cuando
no son caracterizadoras.
Claro, cuando uno, y aparte en blanco y negro, digamos, ¿no?
Bastante despojadas. Y bueno, el último trabajo que hizo Adriana, y por eso está acá, aunque no solo por eso, es sobre un lugar poco frecuentado por cualquiera de nosotros y también por la fotografía, lógicamente, pues la Antártida. Estuviste en la Antártida haciendo un ensayo fotográfico que salió publicado por Capital Intelectual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y acompañado además por otro libro, que es un diario de ese viaje en la Antártida, que es Antártida Negra, los diarios, de Adriana Lestido, editado por Tusquets, por una colección bastante nueva que dirige Juan Forn, que es la colección Rara Avis, que es preciosa. Lo que uno ve ahí es nada, la última mirada que uno esperaba de la Antártida, que uno se imagina azul, blanco, limpieza, pingüinos por todos lados, y lo que ves es otra cosa. ¿Qué muestran tus fotos, Adriana?
Yo no puedo decir que muestran las fotos.
¿O qué crees vos mostrar en las fotos?
No, yo no quiero mostrar nada, la verdad. Nunca quiero mostrar nada. En todo caso, intento estar abierta a lo que las imágenes me dicen. No es como que sea al revés, digamos, que ellas me digan, ¿no? Que es lo que estoy queriendo ver, digamos, no yo forzarlo por ahí.
Claro.
Yo fui a la Antártida medio como necesidad vital, ¿no? Como que quería y sentí que había terminado un ciclo, con que de alguna manera el libro antológico que publiqué, lo que se ve, cerraba un ciclo. Uh-huh. y entonces, en realidad creo hace 10 años que pienso que estoy cerrando un ciclo. Y
bueno, hay algunos ciclos que llevan más tiempo, digamos.
Yo pensé que lo cerraba en el 2008, pero bueno, no, todo lleva más tiempo. Y entonces como que quería ir, la fantasía era ir a un lugar como al fin del mundo para empezar algo nuevo, como que ir a un lugar de fin como para empezar algo nuevo, ¿no? Es como un lugar de fin, de muerte. Yo asocio de hecho es un lugar, digamos, con muy poca vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, bastante estéril, ¿no?
Claro, en realidad yo pensaba, primero la idea era ir a un desierto. Quería un lugar así, sin vida, con la menor vida posible. Y porque justamente, digamos, como que un lugar donde la presencia de la muerte es fuerte, también es un lugar de transformación. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿no? Quería yo despojarme de todo y, bueno, y poder eso, estar yo internamente, tenía que ver con una necesidad interna, y en todo caso que las fotos o lo que hiciera acompañara eso.
Claro, lo que me parece es eso, que vos no tomás fotos en general pensando, que por eso la pregunta en el comienzo era como tan rebatible, que es pensando en mostrarle algo a la gente. En realidad es un trabajo casi arqueológico hacia dentro tuyo, ¿no?
Sí, vos querés totalmente. Yo quiero verlo, que pues aparte creo que de movida, creo igual que se ve, que todo es percepción y que es todo un trabajo llegar a ver lo que uno percibe, ¿no? Es como que a mí me interesa
los intersticios, ¿no?
Claro, a mí me interesa lo que pasa realmente, no me interesa fabricar nada ni armar nada, me interesa lo que está pasando delante de la cámara y registrar eso que está ocurriendo, como dicen por ahí los de ADN, que yo por ahí cito en cosas, en el momento que está ocurriendo. Eso es lo que me interesa. Pero no lo que se ve superficialmente, sino lo que se percibe y que está por atrás, y que hace que por ahí uno tenga, no sé, el impulso de registrar algo, ¿no? De eso, ¿no? Es como lo que se... Como lo que se... Es como que uno, yo creo que se percibe o se ve, como uno quiera decirlo, con todo el cuerpo, ¿no? Es como que El ojo es un sentido muy demasiado tirano, ¿no? Y pero en realidad es todo el cuerpo el que percibe. Y entonces, el trabajo siempre es ese. Por ahí, es como que para mí la imagen y todo en realidad tiene que ser como un descubrimiento. Como que tiene yo puedo partir de una necesidad o de una idea inicial, pero tengo que poder descubrir algo con lo que estoy haciendo, ¿no? Es como que si no descubro nada, si simplemente hago lo que quería hacer, ¿no? Es como que tengo una idea o lo que sea, bueno, y logro plasmar eso muy bien, con fotos muy lindas, pero que a mí no me descubren nada, el sentido no tiene sentido, digamos, solo para que, bueno, qué sé yo, que linda foto, pero...
¿Y qué te... es como una pregunta muy de conclusiones, andas a ver si están, pero ¿qué viste al ir a la Antártida? ¿Qué descubriste? ¿Qué te mostró la Antártida?
No, yo no puedo decirlo ahora, porque es como... Es el movimiento que se inició en la Antártida todavía continúa, por ahí lo podés decir.
Pero se inició algo.
Totalmente. Y creo que lo más fuerte que me mostró o que me hizo así sentir en carne, digamos, propia, es poder aceptar, digamos, uno lo dice y son palabras, qué sé yo, pero bueno, la aceptación del cambio constante, eso, ¿no? Es como, ya de movida, yo pretender ir al blanco y encontrarme con el negro, ¿no? Es como ya empezar ahí, pensaba en una base súper, qué sé yo, terminé en una base muy pobre. Pensaba que iba a tener wifi, que no sé qué, que iba a estar conectada, un llamado por radio por semana, por persona, ¿no? Era como que todo ta, ¿no? Pensaba que iba a estar con científicos, estuve con militares.
La verdad que sí, una diferencia importante,
sí, lo que tenías previsto. Claro.
Supuestamente nos iban a llevar una esperanza, nos esperaban, y nos iban a... Ya iba a ir esperanza y fui a decepción, parece broma.
Claro, porque ¿no? hay que contar eso, que terminaste teniendo la base en una isla llamada Isla de... o base o Isla de Decepción.
Isla de Decepción.
Isla de Decepción, que es como algo tremendo, si no te lo tomás con risa te tenés que morir.
Isla
de
Decepción, es una redundancia, digamos.
Sí, es una gran metáfora, ¿no?
Sí. Yo aparte, cuando... porque estuvimos bastante parados en Río Gallegos, como 9 días hasta que nos embarcaron, íbamos a salir al día siguiente de llegar y hubo 9 días.
¿Se llega con un rompehielos? ¿Cómo?
Claro, llegamos con el Hércules, sí. Llegamos a Río Gallegos.
Bien.
Supuestamente el mismo Hércules, después llegamos un día a la mañana y supuestamente el mismo Hércules, el mismo Hércules nos llevaba a la mañana siguiente a Marambio.
Bien.
Pero el Hércules se fue sin nosotros, ¿no?
Y un besito, bárbaro.
en medio de la noche, gran quilombo, que se iba el Hércules y nosotros ahí, bueno, y estuvimos 9 días ahí.
Más que menos que decís, bueno, me tomo el bondi que viene. No.
Cuando decís nosotros, ¿quiénes eran?
Y era un grupo de artistas que... yo fui en el marco de una residencia artística.
Ahí va.
Éramos 5 y las 2 asistentes, las 2 mujeres que nos asistían. Y para esto es eso que pasó, es muy habitual. De hecho, había un grupo de científicos que estuvieron 20 días varados y que se tuvieron que volver porque se les había pasado la época de lo que tenían que estudiar, que era en enero, y en enero es el único mes donde hay un poquito de musguitos, de vegetación, un poco más de vida. Uh-huh. Y se les pasó, digamos, como que uh-huh. llegó febrero y ya no tenía sentido y se volvieron.
No te lo puedo creer.
Fueron 20 días en esa base de ahí de, y entonces, bueno, ese era el después, bueno, cuando final mi, hubo un par de veces que decían, bueno, sí, ya vamos, bueno, preparen todo, qué sé yo. Íbamos ahí con todos los bártulos al lugar donde...
¿Los iban a buscar, supuestamente?
No, no, ustedes no, esta vez no, entonces nos volvían, así fue, ¿no?
Ahora hubo una preparatoria muy larga, esto lo contás en el libro, pero quiero más, quiero saber más, y también que cuentes un poco lo del libro. Para ir a la Antártida hay que hacer un curso, sí. ¿No? ¿En qué consiste el curso? Y además hay que pasar test psicológicos, sí. ¿Qué te preguntan? Quiero saber
todo. Bueno, los test...
Es bastante gracioso eso.
Sí, como, qué sé yo. Son esos test de dibujar.
Dibuja una casa.
Yo, claro. Sí, si uno está muy loco, parecido, salta, claro. Digamos. Pero bueno.
¿Más parecido al del registro, ponele, o a entrar a un trabajo? Dice que son diferentes.
No, entrar a un trabajo.
Bien.
Entrar a un trabajo. Sí, no, no, tan básico como el registro, no. Un poquito más.
Un poquito más
sofisticado. Bien. Pero no demasiado. Bien. Era como que si eran eso, o cosas de ver dibujos con divisar el... No sé, esos test, digamos... Creo que no llegó a haber ningún test más así complejo, pero... No, pero fue... El día del examen psicológico fue toda una mañana, así que hubo... Después hubo una entrevista y nada, después estaba... Bueno, después hubo todo tipo de análisis médicos y demás. Claro. Porque el tema es que es un lugar que enloquece. Entonces es como que si uno no está en... Yo no sé igual hasta qué punto esos tests pueden detectar, digamos, el grado de equilibrio que uno pueda llegar a tener, digamos, o no, pero... Pero es un lugar que enloquece y sobre todo, qué sé yo, si está todo bien, y bueno, y uno va así a una base, pero si de pronto empieza a haber problemas, está medio preso ya, digamos, como que uno no puede irse, y es una, es eso, es un estado muy extremo de mucha soledad, entonces es de mucha confrontación con uno mismo, entonces si no se está muy bien parado, digamos, no...
Puede no funcionar.
Y además te tenías que ir... Sí, te salías tenías que ir acompañada, ¿no? O sea, sí. Tampoco es que tenías como una autonomía, estabas muy ceñida al grupo, ahí también una lógica de grupos.
Sí, en realidad eso era porque es muy peligroso y hay muchas grietas, entonces es muy fácil caer en una grieta y después había, digamos, a mí lo que tenía bueno, decepción, al final me encantó de decepción, fue una bendición ir ahí, pero bueno...
Y que después de eso es todo una maravilla, ¿no?
Claro, no, es porque al principio eso decía, ¿no? Es como que estuvimos así un montón, hasta que, bueno, finalmente dijeron, bueno, no, van a decepción. Y yo ya me tengo mal, porque...
Van a decepción es como es el
fin, ¿no? Decepción. Pero ya no, es muy linda, qué sé yo.
No sé.
Era una fumarola, sí, esa fumarola, eso me atrajo, porque me encantan los humos y eso, bueno, fumarolas no, por ahí... Pero no me habían dicho que era negra, y cuando llegamos y era negra, no había la nieve, yo quería ir al blanco, ¿no? No había nada blanco, era esa tierra negra, bueno.
Tipo sucia, ¿no? Como, ¿no?
Es como, tierra como volcánica, claro. Es tierra volcánica.
Contaste que como es volcánica, es relativamente caliente, entonces se derrite el hielo, no hay blanco.
Y aparte es una locura, porque está el fuego ahí abajo, la base erupcionó. Lo que nosotros veíamos, que era como la playa, en realidad era el cráter del volcán, que se llenaba de agua, del agua del mar que entraba, de mar abierto.
Espectacular. Era, geográficamente es...
No, es impresionante. Y que sea fuego, hielo, está todo ahí, ¿no? Es como...
Es el inicio del fin de todo.
Claro, y nos mostraron, en los 60 erupcionó, uh-huh. Y lo que nosotros veíamos como la playa era un gran hongo de lava y fuego, qué sé yo. Era como una locura. Y aparte, entre paréntesis, ahí no había nada, no había sismógrafos, no. Yo en un momento le pregunté, pero ¿y si erupciona el volcán de nuevo? ¿Cómo se dan cuenta? Y por los animales. No había un bote, era una base de la Armada, no había un bote. Y bueno, nada, pero el tema era que decía que teníamos que ir acompañados por el peligro. Porque, y el lugar que a mí me gustaba ir, que era un lugar donde estaban las fumarolas y para ir a ese lugar había que cruzar una albúfera, que era como una entrada de agua, y eso a veces era llegaba hasta la
playito,
y a veces estaba alta, era, se hacía muy ancha, muy alta,
y con corriente,
y arrastraba, claro, entonces era peligroso. Y entonces lo que digamos, podíamos salir, pero siempre acompañados por un milico, y siempre poner a uno y tres de nosotros para que él pudiera. Pero bueno, finalmente se armó quilombo con eso porque era un plomazo. Y bueno, hacia el final.
Igual hay una escena bastante inolvidable, vos corriendo de la mano con un milico. Yo creo que esa es la anécdota,
es la
que vas a.
Es la
sí. Y había música también, había radio y sonó un tema ahí en Antártida que mencionaste acá en la lista de temas para escuchar. Vamos a escuchar qué sonó cuando prendiste la radio.
Ángel para tu soledad, y tiene toda una explicación, obviamente, porque le preguntábamos recién cómo fue y en qué contexto y en qué situación, si era en Isla Deserción o dónde era que sonó este tema.
Qué salvador, que te levanta.
Hermoso,
sí.
Hermoso.
Sí.
No, fue en Orcada, fue el digamos, cuando estuvimos la mayor parte en Decepción. Después estuvimos una semana en otra isla, que es en la base Cámara, se llama, que es la isla de la Media Luna, y que ahí ya, bueno, ya era mucho más amable. Y volviendo ya, pasamos un día por Orcadas. Orcadas es una base anual. Mira. Lo pasamos como, estuvimos un día ahí.
¿Qué significa base anual? Perdón,
que es tanto en invierno.
Ah, muy bien.
Por eso son bases de verano.
Bien.
Y entonces, es decir, la base de Decepción cerró con nosotros cuando nos íbamos, cerraron, estaquearon todas las verdades, cerraron, Cámara también, y en Orcadas pasamos como con el barco a retirarles la basura, y porque ya después no veían a ningún ser humano más hasta octubre, noviembre ellos. Esa es igual, es una base así súper bien equipada, sí, como es anual, no es otra cosa. Claro. Y nada, ahí en Orcada fue que sonó Los Redondos al final del viaje, fue así
como un broche edición, musical, ¿no?
Hermoso, hermoso.
Vamos a contar, sí, que estamos con Adriana Lestido, que está presentando dos libros que tratan sobre la Antártida, pues estamos hablando de orcas y el frío, y los temas salvadores. Un libro es Antártida Negra, Los Diarios, que es el diario del viaje, y otro es Antártida Negra, que es un libro de fotos extraordinario que ojalá todos puedan ver. Y vos, estando ahí, vos meditás.
Medita.
¿Y de momento has meditado a la intemperie? ¿O yo entendí mal?
Sí, sí, en realidad siempre...
Digo, a la intemperie en la Antártida.
Sí. ¿No? Me iba a la mañana, me levantaba y iba a ver el amanecer, ahí iba al lado del agua, y bien arropada, y ahí meditaba con los lobitos y...
¿Hay ropa suficiente para no sentir frío en la Antártida? ¿Existe tecnología como para poder ir y no morir?
No, sí, igual yo no sé cómo será en invierno, yo estuve en verano igual. De todas formas, la ropa que me habían dado, a todos nos dan ropa. Ya en Río Gallegos me di cuenta que era insuficiente, porque tenía frío en Río Gallegos, entonces nada. Y...
faltaba la mitad de camino.
Claro, y ahí, bueno, hubo una geóloga así que me salvó la vida, que ella venía de la Antártida, nos cruzamos ahí en Río Gallegos, y me prestó su plumón, su campera, que era una
super
camperón, sí, una campera re poderosa. Y eso me salvó, con eso, digamos, era igual era millones de cosas, pues era la camiseta térmica, el buzo polar, la campera polar, el plumón, y arriba de otra cosa impermeable, era como...
Y además contás, perdón, que hay unos guantes especiales para fotógrafos, claro, que te liberan el dedo índice y el pulgar para poder...
¿Cómo hacías con el movimiento para sacar fotos?
No, porque... pero era tremendo, porque como lo único que sale son el índice y el pulgar... entonces se concentra ahí todo el frío, entonces era peor, era como que se me insensibilizaban.
Estalactitas te salían de...
Claro, al final después ya era peor, me lo sacaba directamente así rápido, así, bueno, y me lo volví a poner porque se me dormía el dedo del frío, entonces no, era como al estar solo la punta se concentraba ahí todo, entonces
no. No, es una locura.
Sí, era como que los tenía... Tienen como una pulserita, ¿no? Que con eso me lo agarraba la mano, entonces en el momento de hacer la foto, de cambiar, trabajo con película, digamos, de cambiar los rollitos y demás, bueno, me sacaba el guante, lo hacía rápido, y después, bueno, nada, así como... Como que nada, era como me lo ponía y me lo sacaba, porque era más, era preferible. Igual ahí había un tiempo compartí, digamos, en el barco, el viaje con un fotógrafo francés, que él tenía un equipo mucho más. Digamos, él tenía, aparte, todo era mejor, digamos.
Todo.
El salvavidas de él era así, muy livianito, qué sé yo, los nuestros eran tremendos, los socotrocos, pesadísimos,
claro.
Incómodos.
¡Qué envidia, loco!
Y él usaba, eso es la idea, en realidad, doble guante. Entonces era un guante muy fino, que le permitía manipular lo que fuera, digamos, y no era... Y después otro más grueso, entonces...
Se sacaba el grueso y trabajaba con el fino.
Claro.
Ahora, recién contabas que trabajás con película, que como vas a decir a los oyentes, es, bueno, gente que todavía...
El rollo.
O sea, es lo contrario a sacar una foto con el teléfono. Entonces, la pregunta es, es una era como de mucha sobreexposición, de sobre registro de las personas, ¿no? Con esto de la selfie, la foto, el teléfono. tu decisión de no casi no fotografiar personas y además de seguir trabajando en película, ¿es reactiva a esta época o no tiene nada que ver, es como una forma de plantar bandera en una época con otros signos o no tiene nada que ver con eso?
No, de no fotografiar personas tiene que ver con mi proceso, digamos, ¿no? Es una, seguro la época, obvio, ¿no? Debe influir, pero tiene más que ver con las cosas que yo fui limpiando y dejando atrás, ¿no? Es como que jamás volvería a fotografiar presos. Estuve justo en la cárcel, sí, antes, pero bueno, fue porque estaba haciendo un libro para la UNSAM, y como en la UNSAM, en la cárcel, estudian los presos, entonces, exacto, fui a hacer fotos, pero en ese marco, no era un proyecto mío, ni tampoco trabajaría sobre la relación madre-hija, ya está, ¿no? Son cosas que uno va, y de hecho, la serie anterior que hice, que es El Amor, que por ahí pasó un poco desapercibida porque nunca la mostré sola, sino que siempre la mostré con la retrospectiva por ahí, ¿no?
Exacto, es en Villa Gesell, ¿no? ¿Esa serie?
En Villa Gesell es el final, hay algunas fotos antes de Villa Gesell y en el norte en Chile y en Bolivia.
No, es interesantísimo, si bien forma parte de tu pasado, uno puede, no sé, googlear todas estas series que estás mencionando y encontrar unas fotos, aunque sea bellísima, si no tienen los libros en internet, es un buen pasaje. Y vamos a seguir hablando de esto, del pasado y de lo que acabas de hacer el pasado más reciente, después del informativo.
Sí, señora, sí, señores, porque nos informamos en Nacional a las 4 de la tarde en todo el país.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Y acá estábamos apasionadas charlando sobre un tema que está buenísimo, que es la diferencia que hay, Adriana contó, Adriana Lestido, que es nuestra invitada, fotógrafa, tremenda fotógrafa, maestra de fotógrafos, que sacó dos libros sobre la Antártida, ambos, uno de fotos y otro que es el diario de viajes del armado de esas fotos, de la toma de esas fotos en la Antártida. Y hablábamos de, bueno, Adriana trabajás con rollo, en una época en la que estaba como todo subregistrado, en la que se saca fotos con teléfono, y hablábamos de la importancia de toda la disciplina y de la mirada que exige trabajar con rollo, que es, para los que no se acuerdan, si que alguien no se acuerda,
y no saben, hay algunos que ni saben
es tener, bueno, 24 o 36 o 12, según la capacidad de rollo, posibilidades de tomar una imagen, y si las perdiste, ¿no? Y eso establece una disciplina también en la mirada, ¿o no?
Sí, claro. Uh-huh. Y también es otra relación que se tiene con las imágenes que vienen. El tiempo también, yo creo que también, porque es como que hay todo un tiempo entre que uno hace la imagen, está ahí latente, se revela. Y la selección después de, bueno, las imágenes. Bueno, por ahí depende, ¿no? Pero por ahí hay mucha gente, ahora ya no, porque digamos, por ahí se trabaja mucho en digital, pero si no, digamos, como que antes, por ahí se revelaba todo el rollo, por ahí no se copiaba todo el rollo. En general, los que trabajamos más así con fotografía, no copiamos todo el rollo. Entonces es como que se hacen contactos, se elige de ese contacto a ver qué imagen imprimir. Entonces hay otro tiempo, digamos, ¿no? Es como...
para
todo. Tiene que ver, para todo, digamos. Entonces...
Para todo el proceso, ¿no? Desde sacar la foto hasta tener el producto final en la mano.
Claro. Y lo que pasa mucho también que es como que se hacen tantas fotos, que después no se tiene relación con esas imágenes. No hay conexión, hay mucha menos conexión con esas imágenes, porque son demasiadas.
Y aparte que nunca se termina haciendo nada. No sé, quizás estoy generalizando una práctica, pero ¿cuántas fotos de las que uno saca con el teléfono o con cualquier dispositivo digital después terminan colgadas en algún lado o en algún álbum o no. Digo, es más una cuestión de redes sociales, sí, ¿no? Sí. Del uso en las redes, digo, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, al uso quizás social que antes tenía una mesita con fotos, digo, ¿no?
Claro. En y como que es una relación también como más amorosa, por ejemplo, lo que se hace, ¿no? De más cuidado, ¿no? Es como de más dedicación, creo, ¿no? Es como...
Pero además me parece que la espera cumple un rol, eso sí, que decías antes, ¿no? Sí. Porque uno saca fotos con un dispositivo digital y en el acto ves si funcionó o no funcionó. El otro es, no sé si es un ejercicio de templanza o qué, pero es una época en la que todo sucede en el acto. Tener que esperar para que una imagen te revele algo, por lo menos es bastante contracultural en este momento.
Sí, y a su vez yo creo que está bueno. Yo, cuando hago fotos, tengo una camarita digital que a veces uso, igual no cuando me pongo a trabajar seriamente, ¿no? Pero por ahí hago, qué sé yo, en situaciones de registro, pero le saco la función de poder ver la foto. Uh-huh. Es como, la puedo ver, obvio, digamos, pero tengo que ir, bueno, hacer, digamos, buscarla, ¿no? Ver, uh-huh. Para verla. Es como que no me aparezca enseguida, porque no está bueno eso para mí, ver enseguida, lo que, porque tiene que pasar un poco, no se puede ver bien inmediatamente, ¿no? Es como que es mejor que pase un tiempito hasta que... Uh-huh. Y aparte, bueno, también hay una, qué sé yo, como todo el tiempo. Igual está... no es para yo creo que todos los medios son bienvenidos, ¿no? Y es como que no es para, tiene que ver más que nada con una predilección de cada uno, ¿no? Como
usos
que,
y costumbres de
y con las necesidades laborales de, en el caso de que sea trabajo, ¿no?
No, aparte que es como que abre muchísimas posibilidades y está buenísimo, está buenísimo. Pero a lo que voy, que el trabajo analógico, digamos, por más por un lado está todo lo orgánico, digamos, del trabajo, de la química, de la plata, la gelatina, la luz, digamos, todas las cosas, todos los elementos que intervienen. Y el tiempo y la energía humana y la imagen latente y todo lo que pasa desde que uno hace la imagen hasta que finalmente... Finalmente uno copia una foto que le gustó y que le parece que ahí hay algo... todo ese tiempo es energía que se siente, digamos, que se pone ahí, ¿no? Entonces es como que tiene otra vibra, qué sé yo, una imagen analógica que una imagen digital.
Totalmente. Pensar que vos decís todo esto, y no sé, alguien que no te conozca puede pensar que sos una fotógrafa que trabaja ya para libros, para exposiciones, pero vos recorriste como toda la cadena de laboral de un fotógrafo, ¿no? Y si fuiste fotógrafa, trabajaste en prensa, no sé, ya hace mucho tiempo. E incluso empezaste como fotógrafa de plaza,
¿no? Sí, trabajé en una plaza.
Eso es buenísimo. Yo igual tengo la sensación de que, o la sospecha de que vos harías algo distinto, o sea, o que verías algo distinto. ¿Cómo eras vos como fotógrafa de plaza? ¿Qué es lo que te acordás?
¿Dónde era?
En la Plaza Primero de Mayo. Bien. Era una plaza, es una plaza de yo, ahí está en Hipólito Yrigoyen y es entre Congreso y Once, digamos. Ah, ¿no? Como Hipólito Yrigoyen entre Pichincha y Pasco. Era de Hipólito Yrigoyen, Alsina, Pichincha y Pasco.
Ah, ya sé cuál es. Sí, claro.
Y es una, es muy zona de...
Para la facultad cerca, de psicología.
Sí, 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 sí. Pero es zona, esa zona misma es mucha zona, no sé ahora, pero esto fue, digamos, cuando yo trabajaba ahí, fue en el en los 80, por ahí, 81. Y era muy zona de conventillos y de inquilinatos. Y
casas tomadas.
Claro. Y entonces es como, yo aparte tenía un socio que igual nos dividíamos los días, era un compañero mío de fotografía, Norberto Cirujeda, y yo les ofrecía hacerle fotos a las madres que estaban con los chicos, a los padres, qué sé yo, y entonces le decía, bueno, que no les cobraba, que si después si les gustaba, me la compraban. Uh-huh. Y se enganchaban todos, porque bueno, no era compromiso. Y después les hacía fotos lindas a los chicos. Y entonces, siempre me gustó fotografiar chicos. Y entonces, después siempre...
Es un trabajo arduo, terrible el fotografiar críos.
Sí, sí.
Por
sí,
el
sí.
Movimiento, no sé.
Pero
por...
está buenísimo, está buenísimo. Uh-huh. Y yo lo disfrutaba, sí. Y...
¿Eran en blanco y negro también?
No, esas eran color. Mira. Esas eran color. Entonces, después, después a veces me encargaban murales o me pedían que fotografiara los cumpleaños, los bautismos. Uh-huh.
Social, el tema era social.
El tema era, tenía mucho éxito, el tema era cobrar, porque no tenían un mango, entonces enganchaban, claro. Después no me podían pagar.
No fuiste al barrio más prolífico, sí. Ni de...
Claro, no, pero sé que, ¿por qué fuiste ahí? No, había intentado, porque al principio pensaba, bueno, en realidad cuando descubrí la fotografía inmediatamente quise trabajar con un despachante de aduana, quise dejar, qué sé yo, bueno, dije, bueno, de alguna me tengo que ganar la vida ya como fotógrafa. Y fui a otra plaza que no me acuerdo qué era, pero era más por Palermo, me parece. Y me dieron menos bola, me trataba mucho más fríamente. Entonces ahí era mucho más bienvenida. Costaba más cobrar, pero me sentía más cómoda yo ahí. Entonces me quedé, porque también ahí me hice conocida, entonces... volví a la misma gente a pedirme otras fotos o se comentaba,
claro,
que
boca
yo,
boca.
Me hice ahí mi pequeña clientela y me quedé ahí en esa plaza. Aparte que era como que al principio las ofrecía y después simplemente yo iba y me sentaba y me muchas veces me venían a buscar, como
claro, iba y llevabas las fotos que había sacado antes,
claro,
digamos, para
claro. Claro.
¿Y a tus compañeros en la Antártida les tomaste retratos? Calculo que les debes haber tomado retratos para sí. ellos, ¿no?
Sí, sí, les hice y se las mandé con la digital.
Ajá, bien,
les,
bien.
Sí, les. Pero era como. Sí, creo que en blanco y negro les hice muy poquitas fotos, algunas, pero en general con la digital. Y la cámara digital la usaba. Una como reaseguro de la otra y también como registro de lo cotidiano por ahí, ¿no? Es como...
Ajá.
Entonces, sí, a ellos, qué sé yo, les hice fotos y...
¿Cuántos eran?
Éramos 5 y 2 asistentes. Era una pintora, Margarita García Faure, Guido Llanito, y después había una pareja, que eran Silta Grisas y Federico Peretti, que ellos hacían más video, y después las dos asistentes que ponía, digamos, el Instituto Antártico, que...
¿Y cómo era? ¿Había silencio o justamente las zonas estaban bajo techo buena parte del tiempo, sospecho? No sé, uno imagina Antártida, silencio, introspección,
no.
Pero ahí adentro era como
silencio,
una
convivencia. No, porque hay mucho viento. Silencio no. También yo tenía la fantasía del silencio. Hay un viento tremendo todo el tiempo. Claro. Entonces, silencio es...
Cero.
No hay silencio. Y después, igual nada, bueno... Por ahí había, sí, los momentos donde por ahí no hay viento. Uh-huh. Está el agua también, entonces también está
claro.
Los lugares con agua tampoco son muy silenciosos.
Uh-huh. Cerca, relativamente cerca del agua.
Sobre el agua.
Ah, bien.
Uh-huh. Y nada, igual había días en que por ahí el mar estaba muy calmo y que por ahí no había viento. Y entonces por ahí sí ahí había silencio. Pero en general había viento y mucho y entonces el mar estaba revuelto y no Pero bueno, ese igual es el sonido de la naturaleza, que es otro, ¿no? Como...
Sí, por supuesto. No sé. Pero, ¿y el sonido de las personas? O sea, uno hay que estar conviviendo con... Uno a veces no aguanta convivir con gente que conoce, menos con gente que conoce.
Con gente que ama, imagínate con gente que no conoce.
Y era difícil, sí. Sí, aparte yo soy muy solitaria y
claro.
Fue un aprendizaje también. Eso fue un gran desafío también, estar todo ese tiempo viviendo, digamos, un montón en un cuarto pequeñito que va a decir... Sí, parecía una...
tipo un hostel, ponele, no sé cómo...
No, era una celda tumbera más que un hostel.
Ah, bárbaro.
Que bueno, era un lugar muy chiquito.
Todo suma para...
Sí, sí, sí.
Morir, digamos,
¿no? Era
un
lugar muy chiquito, estábamos ahí todo el tiempo, ahí dormíamos, ahí trabajábamos, ahí teníamos...
Tenían una cocina,
que... No, la cocina no teníamos, era el comedor, digamos, de los militares y comíamos con ellos. Como yo zafaba siempre los desayunos, me iba por mi cuenta, me iba con
claro,
el mate, al agua...
Bien.
Pero era después sí almorzábamos y cenábamos con ellos. Y la cocina, calentar el mate, todo eso era en la cocina de ellos. Y en el cuarto nuestro, que sería la mitad de este, o menos de la mitad, ahí estábamos las 5 con las cuchetas, los escritorios, las cuerdas donde colgábamos la ropa que se secaba, la ropa que usábamos. Era un quilombo.
Y sin ningún tipo de conectividad. Lo que dijiste es que no había, se tenían que trasladar para mandar un mail, para tener internet.
No teníamos. Hubo solamente dos primeros días. En Decepción hay dos bases. Está la Argentina y una base española, que la base española está a 1.5 kilómetros más o menos de la Argentina. Ellos sí, eso, la base española es mucho mejor que la Argentina, y ellos sí tienen, tenían wifi y demás. Sí.
Claro.
Y entonces íbamos...
Ah, o sea, no es que no llega, hay.
Hay, pero no había.
No había.
Claro.
Hay, pero no había.
Claro. Y no, igual ahí ellos en realidad, porque nosotros llegamos a mediados de febrero, sí. Y cuando llegamos ellos ya se iban. Entonces estuvimos dos días y que aparte nos dejaban usar una hora en total, porque ellos también necesitaban, digamos, conectarse ellos. Entonces, yo fui una vez sola, alcancé a poner una respuesta automática, estoy desconectada, no recibo nada ni nada, como para que no se asusten, y nada más. Y eso, y después nada, después no había señal de teléfono, no había de nada. Y eso que fue muy angustiante al principio, terminó siendo buenísimo, porque estar todo ese tiempo sin internet, sin teléfono,
no hay posibilidad,
nada, fue una libertad enorme, así, como...
¿Cómo es el cielo?
El cielo, en general, el cielo antártico está nublado, digamos, el cielo brumoso, gris. Uh-huh. Hay días, bueno, en diciembre y enero no, es más despejado, pero a mí me tocó mediados de febrero, fines de marzo, y ahí ya es más el clima antártico.
O sea que la idea del cielo estrellado, noche antártica.
No, hubo nada más que, creo que tuvimos dos días, hubo una noche sí, totalmente despejada, que fue una noche de luna llena, bellísima, uh-huh. hermosa.
Sin viento, dijiste.
Sin viento, ¿no? Y estaba, y no hacía demasiado frío, me acuerdo que hacía, estaba haciendo
ideal.
Fotos. Y estaba sin los guantes, estaba con el trípode y demás, pero pude, me los ponía así de ratitos, pero podía maniobrar sin los guantes. Y después hubo otro momento que también, no tan despejado, pero que también, pero en general es gris, brumoso, lloviznoso.
Decepción.
Hablando de cielo, pues la pregunta es absolutamente intencional. Hay un tema que elegiste de Nick Cave que justamente habla o menciona por lo menos el cielo, Push the Sky Away. Ahora lo va a presentar como corresponde y pronunciando muy bien,
pero
la telemaderna.
Ya lo dijo Lisitra, yo no me meto.
Right. Oh, the sun is rising from the field.
Ahí pasa Nick Cave con Push the Sky Away, en Dulces y Amargos por Nacional AM870.
Y acá estaba viendo la contratapa de Antártida Negra, Los Diarios, uno de los dos libros que presenta Adriana Lestido, fotógrafa, sobre su viaje a la Antártida. Tenés, bueno, textos no solo de Graciela Iturbide, que es una gran fotógrafa mexicana, sino de John Berger, un lujo. ¿Qué dice Berger? Lo que hace tu trabajo tan inusual y misterioso es la naturaleza de tu presencia en las fotos. Estás absolutamente ahí con aquello que estás fotografiando. Son como profecías de algo que ya ha sucedido. Tu lente es una curiosa forma de telepatía. Qué lindo lo que te escribió.
Qué hermoso.
¿Esto lo mandó? ¿Esto manuscrito o ya...?
Sí, manuscrito. Era una carta, es más larga la carta. Es parte, uh-huh, parte de una carta impresionante.
Una carta que te mandó.
Claro, yo le había mandado el libro, lo que se ve, y ahí me contestó la que era su mujer, Beverly, me mandó un mail, uh-huh, y diciéndome que a John le había encantado el libro y que pedía mi dirección porque me estaba escribiendo una carta que me la quería mandar, y yo temblé porque por correo se va a perder. Y,
sí, totalmente.
Y no, llegó la carta y sí, esa carta, una carta hermosa, es increíble. Y después me mandó un cuaderno con en blanco para que anotara mis pensamientos y reflexiones, okay, y demás, con dibujos, digamos, la tapa eran dibujos que le había hecho, uh-huh, la tapa del cuaderno.
Adriana trabaja siempre con en blanco y negro y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tiene? ¿El color sobra? ¿Es como un adjetivo de las cosas? ¿Es un sobrante?
¿Comunica por sí solo?
No. Yo creo que el color puede ser la imagen, seguro. Pero en general, para mí, la imagen es no tiene color. Digamos, la imagen va más allá del color, a eso voy. A veces el color es la imagen, ¿no? El color es parte esencial de la imagen. Pero la esencia, digamos, del hueso de la imagen, para mí, no tiene color, digamos. Lo que está por detrás de la imagen es algo sin color. Por eso, lo que a uno primero le viene cuando le viene una imagen, ya sea una imagen soñada o lo que sea, es la imagen, no piensa en el color. Entonces, es como que es más hondo, yo creo, es como la imagen sin más desnuda, digamos, sin distracción, la imagen blanco y negro, ¿no?
Como la imagen de los sueños, ¿no? Dicen que uno
sueña
en blanco y negro.
No es que uno sueña en blanco y negro, porque hay color en los sueños, pero el color siempre cumple
un papel.
Como que
termina después en un segundo plano también.
Como que uno no piensa en el color cuando piensa en un sueño.
Pensás en la trama, capaz.
En la imagen, como que viene la imagen del sueño, pero la imagen esa no tiene color. Por ahí, salvo que cumpla un papel. Y entonces, y ahí cuando el color es importante, uno se lo acuerda. Es como que aparece, soñé con rojo. Como soñé rojo, uh-huh, soñé con azul, o tenía un vestido rojo.
Claro,
si
aparece
rojo,
es disruptivo, digamos.
Claro,
como que
eso, digo.
Corta.
Y así yo creo que también es el color que me interesa en la imagen también, digamos, cuando el color es la imagen. Hay fotógrafos que hacen solo color y que bueno, me encantan y que sus imágenes perderían muchísimo si fueran
sin el color,
si
claro,
no fueran color. Pero bueno, es eso, es más bestia para mí la imagen blanco y negro, ¿no? Como más eso, más cruda, qué sé yo.
Uh-huh. Sí, que es lo que vos estábamos diciendo al comienzo cuando te presentábamos, hay algo de crudeza, pero que uno agradece en tus fotos. Y bueno, para los que no te conozcan y quieran empezar por el final, que siempre de todo comienzo es bienvenido. Están tus libros, está Antártida Negra, Los Diarios, que es el registro como narrativo de lo que fue tu paso por la Antártida, que lo publicó Tusquets, la colección Rara Avis, una colección preciosa, y después está Antártida Negra, digamos, las fotos, ¿no? Que es un libro de fotos editado hace poco por Capital Intelectual. Fue un placer enorme.
Muchas gracias.
El famoso El Tiempo es Tiraño. Tenía muchas ganas de decir esto.
Y sentirlo, porque a veces uno lo dice y no lo siente.
Placer mío, hermoso.
De verdad, muchas gracias por haber venido.
A ustedes,
es un lujo, un placer.